Capítulo 13. La traqueostomía.
Lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. Hermann Hesse. Sé que piensas que soy débil, pero escucha bien. Soy corriente como el agua clara. ¿Ya la ves? Si me meto entre las rocas, las puedo romper. Las puedo vencer. Atrévete. Sergio Dalma.
La noche del viernes 18 de octubre de 2013 me ingresaron en urgencias, pues los músculos que nos ayudan a respirar se pusieron en huelga y ya no hacían su función. Al llegar al hospital me hicieron una gasometría y cuando tuvieron los resultados, los médicos decidieron repetirla, porque mi aparente buen estado por fuera no concordaba con unos valores patológicos tan críticos. Hasta 3 gasometrías me hicieron, hasta creerse que mi situación era muy grave. Me acuerdo que me metieron en el box de urgencias y vinieron mis padres a despedirse. Durante la noche me intentaron estabilizar, pues mi corazón estaba a 1000 por hora. Al día siguiente, mis padres me dijeron que habían hablado con los médicos y que creían que la mejor opción era sedarme para evitar que siguiera pasándolo mal. Pensaban que mi muerte era tan inminente que proponían sedarme para poder estar relajada en un momento tan delicado. Yo dije que quería saber quién era la doctora que estaba de guardia y que me lo explicase a mí. Ella vino a hablar conmigo y me contó los aspectos médicos de mi situación. La verdad es que no estaba muy asustada. Pienso que en todo momento tienes que estar en una actitud activa y no pasiva, y que la situación no debe poder contigo, no debes perder los nervios. El escenario era un poco negro, pero siempre hay una luz al final del túnel. La doctora me dijo que mi corazón iba muy rápido por no poder respirar. Ella me propuso sedarme para evitarme el sufrimiento en el final de mi vida. Yo no quería, ni quiero a día de hoy, tirar la toalla. Creo que el seguir adelante no es una opción, es obligatorio. Y en este caso concreto me sentía más fuerte de lo que se veía y decidí rechazar la sedación para seguir luchando. Pasé una semana en la UCI en el que mi estado era grave y pasé 2 o 3 crisis. Llamo crisis a un momento de máxima gravedad, con descompensación de todos los parámetros fundamentales para mantenerse con vida. Pero en todo momento me mantuve consciente y contra todo pronóstico médico, con vida. El martes de esa semana decidieron intubarme, ya que había pasado por otra crisis. El miércoles encontraron una posible solución. Me la contaron y yo di luz verde. La solución que me propusieron era hacerme una traqueostomía que me permitiría seguir con vida fuera del hospital, conectada a un respirador que llevaría siempre conmigo. El viernes me realizaron la operación y todo salió bien. Creían que iba a estar dormida mucho tiempo, pero no fue así. Estuve despierta, esperando a mi madre, que vino en la hora de las visitas de la UCI. Mi madre se quedó sorprendida al verme despierta, rodeada de tantos tubos. Como mi situación seguía siendo grave, mis padres llamaron a mis hermanos para que vinieran a verme. Hay una anécdota muy graciosa. Todos, cuando venían a verme, salían diciendo que qué buena cara tenía, qué buen aspecto y qué alegre. Al entrar, mi hermano Pablo, que tenía 12 años, me dijo al verme: «Marimar, no les hagas caso, estás hecha polvo y tienes tubos por todos lados». Me encantó esta sinceridad propia de los niños. Otra anécdota que me gusta contar es que como yo me encontraba con fuerzas recién operada, tuve sed y pedí un zumo. Yo tenía prohibido hablar y comer, pero como me encontraba bien y hablaba, me dijeron las enfermeras que haríamos un trato. Me darían el zumo, aunque estaba prohibido, si dejaba de hablar, porque en una de mis conversaciones podía salirse la cánula. Toleré bien el zumo y pedí mi antidepresivo favorito, el chocolate. La enfermera alucinaba conmigo y le dije que me lo diera, que si me pasaba algo estaba en el mejor sitio, la UCI. Allí estaba yo, recién operada, conectada a un tubo y comiendo chocolate con almendras. Todo el equipo médico se quedó impresionado de mi evolución, y las noticias de mi estado corrían como la pólvora. Se acercó a mis padres la supervisora de urgencias para felicitarles por mi entereza y mi tranquilidad. Le sorprendía el dominio de mí misma y la calma con que conseguía superar los días y tolerar los tubos que tenía en mi cuerpo. También, antes de operarme, los médicos me pidieron hacerme fotos intubada y sin sedar, porque es una situación que no suele darse. Estuve 7 días ingresada en la UCI y luego me pasaron a planta tras la operación. Llegué a estar en total 1 mes y 4 días ingresada. Una vez en planta, recibía las visitas de mis amigos. Las visitas, un elemento muy importante en el hospital, ya que estar ingresada no es un plato de buen gusto para nadie. Y juntar operación, continuos dolores, que las enfermeras van y vienen, es un continuo devenir de médicos y de enfermeras intentando solucionar rápido una cosa e ir a por otra. Por lo que la compañía de mi familia y de mis amigos aliviaron estos malos momentos. A finales de noviembre me dieron el alta médica y me vine a mi casa con mis padres. Vienes después de una operación y tienes que acomodar tu habitación con los instrumentos necesarios como son aspirador, sondas, gasas, guantes, sueros, pinzas, otro respirador alternativo al tuyo, porque tienes que prever que pueda fallar y tienes que tener otro de sustitución. Estaba contenta por estar en casa, pero sabía que el camino no iba a ser nada fácil, porque hay mucha incertidumbre todavía, y mi situación no es sencilla. Menos mal que me pongo al mundo por montera y voy por delante, que si no... Pero tienes que tener en cuenta que en una operación no solo está el daño físico, sino que también hay siempre un daño psicológico. Estás muy sensible y todo te afecta más, ya sea el tiempo, las hormonas, las relaciones con los demás, el verte tan limitado. Poco a poco me fui habituando a mi nueva situación, hasta que un día me desperté con fiebre y me dolía mucho la cabeza. Así que me fui al hospital. Después de saber que cuanto antes actúes, antes se solucionan los problemas. En cualquier situación de enfermedad degenerativa, esto es prioritario. Con la salud no te la juegues. Una vez llegué al hospital, me metieron en el box de urgencias y allí me vio el doctor de guardia y decidió ingresarme en la UCI de nuevo, poniéndome un antibiótico en vena, ya que tenía infección en las vías respiratorias altas. Pasé el fin de semana allí. La verdad es que el nuevo ingreso me desanimó un poco, pero a medida que pasaban los días y vi que me encontraba mucho mejor, volvió a reinar la esperanza en mí. En situaciones extremas extraordinarias, la gente tiene mucho miedo. Dicen que para eso soy de otro planeta. Cuando estás peor, es cuando ves las cosas más claras, con mayor lucidez y cuando eres capaz de sacar fuerzas de donde haga falta. He tenido 2 situaciones límites en la UCI. Esa fue una de ellas. Dicen que ves tu vida pasar. Pues yo no. Esto es lo que hay. Pues a tirar para adelante. Quiero terminar este capítulo con una frase que me dijo mi padre, y me sigue diciendo a día de hoy. Marimar, tú eres como el ave fénix. Resurges de las cenizas y te creces ante los desafíos. El viaje. Poco después, nos paramos a comer a 1 par de horas de San Sebastián. Estábamos encantadas con el paisaje tan verde que hay por el norte. A mí me chifla el norte, no solo por su gastronomía, sino también por sus grandes paisajes, ya que como llueve más, todo está más verde. Ya estábamos cerca de nuestro destino. Menuda sorpresa se iba a llevar mi amigo Álvaro cuando me viera aparecer en el estreno de su documental. La verdad es que a mí me gustan más las películas que los documentales, porque en ellas hay un inicio, un desarrollo y un desenlace, mientras que en los documentales tienen una estructura narrativa con un final abierto. pero estaba dispuesta a gritar como loca: ¡Bravo! ¡Bravísimo! Junto a Cannes, Venecia y Berlín, el Festival de San Sebastián es uno de los eventos cinematográficos más internacionales de Europa. Vienen muchas estrellas de todo el mundo. Y ahí iba a estar yo entre ellas, con mi descapotable y mi presencia glamurosa. Brad Pitt, Hugh Jackman, George Clooney, Kevin Costner, Keanu Reeves, todos se pararían al verme. Hasta me haría con ellos un selfie. Sería un no parar de comentarios. ¡Qué suerte! ¡Llévame a mí!, comentarían mis amigos en Twitter y en Facebook.